La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Seguimos en esta jornada linda a través de la primera carta del apóstol Juan a la iglesia. Primera de Juan, capítulo 3, ya vamos a más de mitad de esta carta. ¿Quién iba a decir que una carta tan corta iba a ser tan larga? ¿Ah? Pero ahí vamos, espero que se la estén disfrutando y que les esté ayudando en su caminar con Jesús. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene un grupo especial de personas, Héctor, que se dedican estrictamente a buscar y a rebuscar y a reconocer billetes falsos. Están constantemente buscando cómo confiscar los billetes falsos. Naturalmente, por supuesto, estos hombres y mujeres que están en este selecto grupo tienen que saber y conocer uno cuando lo ven. Tienen que conocerlo y saberlo reconocer. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen para identificar un billete falso? Yo creo que ya ustedes saben la contestación, porque si estaba aquí la semana pasada, yo le dije cómo. La semana pasada yo dije que es imposible reconocer una mentira si no conoces la verdad. Entonces, esta gente se la pasa estudiando el billete real, el billete verdadero, el genuino, y lo estudian y lo tocan y están constantemente en esta percepción de este billete que es el verdadero, para que cuando le presenten un billete falso lo puedan reconocer inmediatamente. Pero se dedican al estudio del billete que es real. Y nosotros debemos estar sabidos de que nosotros, nuestra vida, para que sea una vida que valga la pena, tiene que ser una vida real. Y de eso es lo que estamos hablando, vivir una vida real. Y una vida que es real, hemos visto varias cosas acerca, pero una cosa que le quiero decir hoy es que una vida que es real está basada en el amor incondicional de Dios. Está basada en el amor incondicional de Dios. Cuando nosotros conocemos las cosas reales de Dios, podremos percibir y discernir y reconocer las mentiras del diablo. Pero todo esto está basado en el amor auténtico, incondicional, incomparable de nuestro Dios. La idea es hacernos tan familiares, familiarizarnos tanto con el carácter de Dios, que es amor, de manera que cuando el carácter del diablo se vea, lo podamos reconocer. Que cuando veamos el carácter del enemigo, lo podamos reconocer, porque reconocemos al que es verdadero. Amén. Conocemos al verdadero, nos ayuda a reconocer al que es falso. Y cuando miremos en este capítulo 3, vamos a ver solo los primeros 8 versos. Y entre esos versos, incluyendo el verso 9, que no lo iba a incluir hoy, pero en parte, y en el verso 9, en el verso 6, habla acerca de que aquel que está, que habita en las prácticas del pecado, que practica el pecado, ni lo ha visto ni lo ha conocido. El que habita y vive en el pecado no puede reclamar que conoce o que ha visto a Dios. Y lo vamos a ver en un momento. También dice en el verso 9 que el que practica el pecado consistentemente o habitualmente, que ese es su estilo de vida, no lo conoce. Punto. Ahora, no se está refiriendo a cometer un pecado ocasional o cuando usted y yo pecamos, porque le hago la pregunta, ¿cuántos son cristianos? Ahora, usted que dijo que es cristiano y dijo amén tan lindo, ¿cuántos de ustedes pecan? Diga amén, más le vale. Porque si no me van a hacer pecar a mí. Bueno, ya pequé, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso. Juan no está hablando de que si usted peca, entonces ya usted no es cristiano. Que usted no tiene a Dios en su vida, que no conoce el amor de Dios. Lo que está hablando es cuando uno persiste en vivir habitualmente y el estilo de nuestra vida en hábitos se convierte en un hábito pecaminoso, el cual nosotros no ponemos freno, entonces podemos poner en duda si esta persona es cristiana de verdad o no, ¿verdad? No se refiere a un pecado ocasional. Porque vimos que en el primer capítulo de Juan decía, hijitos, No dice, era otra cosa, sino hijitos, a los cristianos. Si pecáis, ¿tenéis qué? Abogado para con Dios. ¿Quién es su abogado? Jesús. Entonces, asume Juan que sí podemos pecar, que los cristianos vamos a pecar y vamos a fallar. Si usted no ha visto un cristiano fallar, quédese unos minutitos más. Quédese unos minutitos más. ¿Ok? No se preocupe que eso va a pasar, pero el verdadero creyente tiene un abogado, siente esa convicción en su corazón por parte del Espíritu Santo que le deja saber, estás mal, necesitas corregir, necesitas confesar, necesitas arrepentirte. Entonces hay una gran diferencia. El que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, no tiene esa convicción. Puede sentirse mal por algo que ha hecho. Puede sentir cierto remordimiento o cierta pena o lo que sea. Pero no hay una convicción real del Espíritu que lo guíe a una limpieza y pureza en Cristo Jesús. Y de eso vamos a hablar. Pero es importante que sepamos. Yo no sé, ¿cuántos de ustedes se han leído la Biblia completa? ¿Varios? Ok. No se atreven a levantar la mano, son tímidos. ¿O será que no? Mire, si usted lee desde Génesis a Apocalipsis, usted va a ver que hay muchas personas que usted admira. ¿Me puede decir un nombre de alguno que usted admira en la Biblia? José. ¿Quién más? David. ¿Quién? Moisés, Abraham. ¿Quién más? Pablo. Ah, Pablo, yo sabía que era el que iba a decir Pablo. No sabe decir otro nombre más que Pablo ahora. Se le olvidó hasta el nombre del humano ya. Pablo, todo es Pablo. I'm sorry, eso fue una nota personal, porque su hijo se llama Pablito. Anyway, esos son otros 20 pesos. Vamos a pensar en algo. Todas estas personas que ustedes acaban de mencionar, muchos de ellos están en Hebreos capítulo 11. ¿Usted se ha leído Hebreos 11? Hebreos 11 es la lista del Salón de la Fama. Es la lista de aquellos hombres y mujeres que están catalogados como los héroes de la fe. Cada uno de ellos está allí en el Hebreos 11. Ahora, cuando usted lee esa lista, si usted conoce cada uno de ellos, se va a dar cuenta que todos pecaron. No hubo ni uno de ellos, de estos héroes de la fe, que fueran sin pecado, aún creyéndole a Dios. Entonces nos damos cuenta de que Juan no está hablando aquí necesariamente de que el que peca ya no es cristiano, o pierde la salvación, o se acabó y se fue para el infierno. No, lo que Juan está hablando es, si estás viviendo en un hábito y estás pecando deliberadamente y sigues persistiendo en el pecado, tienes que chequearte porque probablemente Cristo no está en tu vida. Si no estás batallando con ese pecado, si no estás sintiendo la convicción de Dios en ese pecado, entonces no puede ser. Eso es lo que él dice. Pero vamos a ver esto, ¿okay? Porque esto es bien importante. Vamos a leer, ¿okay? Porque ya me adelanté y quiero leer en el capítulo 3 los primeros 8 versos. Dice la palabra de Dios, primera de Juan capítulo 3 verso 1 al 8. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, aleluya. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El mundo no nos conoce porque no le conocieron a él. ¿Oyeron eso? Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, ¿vieron eso? Esto implica que tal vez antes no lo éramos. No, de verdad que no lo éramos. Ahora somos hijos de Dios. O sea que ha habido una transformación. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¡Wow! Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar, ¿vieron eso? Quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Vieron qué controversial puede oírse eso? Pero ya sabemos que todo concuerda, como les dije antes. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como el justo. El que practica el pecado es del... Ay, a nadie le gusta escuchar eso. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Ay. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a discernirla y verla desde el punto de vista tuyo, Señor. Que veamos tu verdad y seamos convencidos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, qué importante es que nosotros pensemos en esto. Vamos a ver solo dos puntos generales, pero de allí vamos a partir, ¿ok? Primero, el amor de Dios es transformador. Quiero que hagamos énfasis en el amor, porque mire, los primeros tres versículos están hablando de amor, 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 especialmente en los primeros dos, ¿verdad? Y habla de esperanza y todo eso. Pero yo quiero que usted vea una cosa. Literalmente, solo en el verso 1, y usted va a notar que nos vamos a acampar en los primeros versos y después, cuando menos usted lo piense, ya estamos en el 8. Así que no se preocupe, no se me asuste. Mirad cuán grande o cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Mirad. Mire, cuando el apóstol Juan dice mirad, él no está diciendo, hey, mira, mira, quiero enseñarte algo. No, la palabra que se utiliza aquí es algo como, hey, atención, pega tus ojos en esto. Es algo con exclamación, es algo con ímpetu, con fuerza, es algo que lleva algo como de que te mando a que mires esto. Mira, mira esto. Mira, y luego dice, con cuán gran amor. Y de hecho, la palabra que dice allí, cuán gran, aún así. Porque sabemos que el amor de Dios es grande. Pero lo que le voy a decir literalmente en el griego lo que dice, atención, ponga sus ojos en esto. Amor como este es fuera de este mundo. Eso es lo que dice allí, en el lenguaje original. El amor que Dios nos da, no solamente es gran, está fuera de este mundo, fuera de este mundo. O sea, es algo que no podemos concebir en esta existencia aquí en la tierra. O sea, es algo que viene, pero que es demasiado para nosotros decir esto es terrenal. Es algo sobrenatural, no es terrenal. Es algo que viene de otro mundo y no son marcianos, es Dios. Sépalo. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Miren esto. Qué amor que está fuera de liga, fuera de este mundo. Jamás hemos visto. Y ese amor que él está hablando, por supuesto, es el amor de Dios que nos llama hijos suyos. Mire lo que él dice. Qué privilegio, Alexandra, que podamos ser llamados hijos. Esto está fuera de este mundo. Esto es increíble. Esto es algo que nosotros no hubiésemos podido poner o hacer por nosotros mismos. Es un amor que es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. El amor de Dios nunca cambia. El amor suyo cambia. Sí, mi amor, usted cambia. No, mi amor cambia. Mi amor va creciendo. Pero el amor de Dios es completo. Mire, cuando Dios te amó 100% y ya no puede amarte más de allí. Porque ya te amó completo, lo mal. ¡Completo! Dios te ama con amor que es incambiable. El amor de Dios por ti no crece. El amor de Dios es todo, punto. Y ya está completo. Y nos ha amado de tal manera, mire. Porque el amor de Dios no está basado en lo que tú haces o en lo que tú hiciste o en lo que vas a hacer. El amor de Dios está basado en su carácter, Marlene, en el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. Entonces Dios no puede hacer otra cosa contigo más que amarte. ¡Wow! Está basado en su carácter, está basado en su fidelidad, porque Él es eterno, porque Él no cambia, porque en Él no hay mentira. El amor de Dios está fijado y es fijo, completo. No hay pecado, escúcheme bien, no le doy licencia, pero no hay pecado que usted cometa que Dios lo deje de amar. Lo puede poner triste, pero nunca te deja de amar. Porque el amor de Dios no cambia cuando tú metes la pata. Eso lo hacemos nosotros. Me traicionaste, Fernando. Ya no te amo. Estabas en mi lista, pero ya no. No. Dios no juega ese jueguito. Dios te ama y no te puede dejar de amar, Rosalba. Jamás te va a dejar de amar. No puede. Porque su amor es eterno, es incambiable. Mire. Así es Dios con nosotros. Desde antes de la creación ya te había amado y ese amor no ha cambiado. El amor del Padre por Él, Jesús dijo, así como me ama el Padre, yo los amo a ustedes. Antes de la creación había un amor perfecto ya entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora Dios nos invita a nosotros. Quiero que sean mis hijos y que se unan a este amor y que conozcan este amor perfecto. Yo siempre bromeo, ¿verdad? Y le digo, mire, Yo sé que Dios no me llamó a mí a que tú me gustes, me llamó a que te ame, porque a veces no me gustas. Aunque me caigas mal, te tengo que amar. ¿Usted tiene personas que le caen mal? ¿Usted tiene personas en su vida que le caen mal, verdad? ¿Y qué va a hacer con ellos? Te toca, Rosario, te toca amarlos. Sorry. Te toca amarlos, aunque me caiga pesado. Me toca amarlos. Entonces, tenemos, porque así es el amor de Dios. Aunque a veces le caigamos pesado a quien sea, Dios nos ama. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que Dios me ame? Mire, yo me preguntaba, ¿cómo Dios pudo rescatarme a mí? ¿Qué vio Dios en mí para recogerme a mí? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado eso? Eso yo me lo he preguntado muchas veces. Digo, ¿qué vio Dios en mí para recogerme del lodo y levantarme a mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién era yo? Y me miro hoy y digo, todavía, ¿quién soy? Para que Dios continúe al lado mío. Y todavía miro hacia el futuro y digo, yo sé que Dios mío, tú eres fiel, pero yo no sé ni cómo tú vas a hacer conmigo mañana. Pero así es el amor de Dios. Hay muchos que andan buscando el amor de su vida. ¿Cuántos andan buscando el amor de su vida? ¿Vieron? Abraham hizo así. Voy a orar por ti, mi hermano. Sí, porque... No se rían, hay que orar por Abraham para que encuentre el amor de su vida. Melania está que... ¡Ya! ¿Cuántos de ustedes andan buscando el amor de su vida? Ninguno. O sea que todos están contentos, solos, tristes, acongojados y así como están. No me hagan con eso. Si usted está solo, probablemente usted está añorando tener el amor de su vida algún día. Thank you, brother. Finally, alguien lo admite. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que usualmente nosotros tenemos esta idea de la persona que queremos y amamos, y cuando ya estamos allí como que a punto de empezar una relación, después empezamos a pensar, ay Dios mío, será o no será que cuando vea como yo me levanto en las mañanas, Dios mío, será que todavía me va a querer, será que cuando vea esto por aquí o cuando vea aquello por allá o cuando me conozca de verdad. ¿Por qué? Porque estamos mirando nuestras imperfecciones. Y estamos constantemente juzgándonos por eso. Pero Dios nos mira así con imperfección y dice, no te preocupes, porque aquí si alguien necesita ser perfecto soy yo y lo soy y te voy a hacer perfecto a ti. El amor de Dios transforma, nos hace sus hijos. Mire, imagínese que Dios nos haya adoptado como sus hijos. Y mientras más usted crece en esto y mira y lo entiende, el amor de Dios que tiene para usted. Mire, un predicador llamado Paul Washer dijo lo siguiente: en el día en que yo vea a Cristo, Él va a estar más contento de verme a mí que yo de verlo a Él. El día que yo vea a Jesucristo cara a cara, Él va a estar más contento de verme a mí de lo que yo voy a estar de verlo a Él. Y yo lo creo. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando yo pienso que me voy a ver con Jesús y digo, ay Padre bendito, hoy no. Porque hoy sí la hice fea. Uy, ahora mismo no quiero verte. Porque si me miras así como estoy, estoy mal. ¿Cuántos de ustedes se sienten así a veces? Y mire, no importa cuán mal usted esté. Si usted es un verdadero hijo de Dios, Dios va a estar tan contento de verlo cuando usted llegue allá. La alegría de Él va a ser más que la de usted. Porque probablemente usted llegue ¡ah! Y Él va a ser ¡hey! Si Dios, ¿vieron? Así que continúe buscando, enfóquese en el amor de Dios, porque el amor de Dios nos ha sido dado. Mire, en el primer versículo dice, ¿cuán gran amor nos ha qué? Otorgado. ¿Sabe qué significa esta palabra, Héctor? Que es un regalo, no es algo que tú te ganaste, no es algo que usted se ganó, ni nadie se ganó, yo no me lo gané, usted no lo puede ganar. No es una recompensa, no es un salario, el amor de Dios no se da porque usted es bueno, el amor de Dios lo da porque Él es bueno. Usted no, tenemos que entender que el amor de Dios ha sido otorgado, ha sido dado. No está amarrado a sus obras, está amarrado a la obra de Cristo en aquella cruz. Es la obra de Él lo que lo hace usted accesible al amor de Dios. Su amor nos hace sus hijos. Y Él se ha manifestado en este amor que nosotros somos llamados sus hijos. Estamos hablando de pecadores, rebeldes, que odiamos. que somos idólatras. Sin embargo, su Hijo nos ha reconciliado con Él para que seamos llamados sus hijos. Y la palabra hijos que usa Juan no es como decir, mi hijo que tiene 30 años. Es como decir, mi niño, mi chiquillo, mi cipote, mi güirro, mi chimpayate, mi nene. Hey, de eso que estamos hablando, mi baby. Así es como lo pone Juan. Porque yo estoy seguro que para muchos de ustedes, como para mí, mis hijos pueden tener canas o no tener pelo. Ya estar calvos y todavía sigue siendo mi niño y mi niña. ¿Cuántos de ustedes dicen amén a eso? Por más viejo que sean, ¿verdad? Así nos ve Dios. Y eso es lo que está hablando Juan aquí. Somos como niñitos indefensos que necesitamos de su amor, necesitamos de su protección. Y así Él nos reconoce como tal. Que aunque nosotros no lo queríamos a Él, Él sí nos ha amado a nosotros y siempre nos ha amado y siempre nos amará. No como nos ama el mundo, que el amor del mundo es una cosa que se vuelve egoísta. El amor del mundo es un amor que se vuelve corrupto, pero el amor de Dios es puro y es verdadero, como dice allí en el verso 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos esta extraña idea en este mundo del amor, muy diferente, y el amor que está hablando aquí Juan es así, es puro, es justo, es verdadero, y se manifiesta a nosotros. Ahora, piensa una cosa, cuando Jesús vino a manifestar el amor del Padre, ¿qué le hicieron? Lo mataron. Jesús vino a amarnos, Marcos, ¿verdad? A mostrar su amor, y vino a mostrar el amor perfecto del Padre, y lo matamos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a ser la luz de este mundo. Estábamos cantando ahorita. Luz de este mundo, entraste en tinieblas. Abriste mis ojos y ahora puedo ver. ¿Y qué pasa? Que cuando viene la luz de Dios a nuestra vida, abre nuestros ojos y vemos. ¿Y qué vemos? Imperfecciones. Porque eso es lo que tenemos. Y cuando vemos las imperfecciones, tenemos dos opciones. Nos escondemos de nuevo en la oscuridad o permitimos que la luz de Dios nos purifique y nos limpie. ¿Amén? El amor. Mire, ¿cuántos de ustedes tienen la bendita costumbre de ponerse su almuerzo o ponerse su cena? ¿Sabe lo que quiero decir con eso? Que usted come y enseguida lo tiene en la camisa. No sale de un restaurante si no sale así con una servilletita, ¿no? Ese soy yo. Yo me encanta tanto comer que yo me lo pongo. Ayer fui a almorzar con mi esposa y estábamos tranquilos. Ya estoy terminando la comida y voy con una camisa blanca. Y como ya yo me conozco, estoy con mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Voy bien, Lina, voy bien. Está bien blanquita. No me hagas creer que pongo el tenedor en el plato y ¡pum! Salpicó. Yo quería tirar el plato contra la pared. Y claro, ¿me puede traer un vasito de agua? Hasta el carro fui con una botella de agua. Me hubiese puesto una camisa negra. ¿Vieron la que le estoy diciendo? Porque mientras hay oscuridad, nadie ve las manchas. Va usted a una fiesta y alguien derrama algo sobre usted. Y las luces están así, suavecitas. Pero cuando prenden todas las luces, usted enseguida, para que no le vean el gran manchón aquí. Así nos pasa con el amor de Dios. El amor de Dios viene a nosotros, nos alumbra. Y si nosotros estamos manchados, Él nos limpia. Ahora nosotros podemos cubrirnos y seguir caminando, buscando, ¡ey, apaguen, apaguen, apaguen las luces! Quiero seguir en oscuridad. No. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando Él viene a nosotros, no solo nos llama a ser sus hijos, sino que nos hace como Él. Nos va a transformar a ser como Él. Nos va a quitar las manchas y nos va a purificar en Cristo. A los que creen. Todavía, mire, yo la daño constantemente, pero eso mismo, de eso es que se trata. Mire lo que es tan interesante, que Él nos va a hacer como Él. Mire, en el verso 2 dice, ahora somos hijos de Dios. Ya somos. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Tenemos una esperanza futura de que no vamos a ser lo que somos hoy. Vamos a hacer algo mejor. Y si usted lee el libro de Daniel, Daniel habla de los que han resucitado en Cristo en el futuro como estrellas luminares en el firmamento de Dios. Estrellas. Usted es una estrella de Dios. Dígaselo al que está al lado, por si acaso, que no se olvide. Usted es una estrella de Dios. Ahora, cuidado, ¿verdad? No sea una estrella fugaz. ¿Vieron? En el futuro, usted va a brillar en el firmamento de Dios. Pero dice allí que seremos. O sea, es un proceso, ¿verdad? No es algo que tú te estás tratando de ganar o algo que es un hecho establecido. La Biblia lo dice y yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a ser diferente. El día que usted se encuentre a Cristo de frente, va a ser transformado de corazón y de mente. Usted va a ser una nueva, pero nueva cosa. Totalmente como Cristo. Entonces, si yo sé que eso es una garantía, si yo sé que Dios me ha prometido que me va a cambiar y me va a transformar y me va a hacer como Jesús, ¿cómo entonces debo vivir? Ah, pues allá Él, cuando Él lo haga, lo hace. Así me criaron, Romina, y así soy yo. ¿Qué hago? Hey, ¿por qué tengo que yo que cambiar? Así me criaron, así soy. No. Si estamos mal criados, Dios nos quiere recriar. Por favor, Dios nos quiere cambiar porque nos quiere hacer como Jesús. No se quede como Carlos, no se quede como Luis, no se quede como Edgar. Sepa que Dios lo va a hacer como Cristo, amén. Amén. Entonces, si es así, tengo que vivir a la luz de eso. Mire, estaba leyendo acerca de la reina Isabel de Inglaterra. Cuando ella era muchachita, era una muchacha, pero mala. ¿Usted conoce alguna? No la mire. Aquí no hay ninguna de esas. Aquí, no, por favor. ¿Verdad? Están allá afuera. Pero era una muchacha mala. No sé si esto es una leyenda o es cierto, pero lo leí. Que esta muchacha era tan mala que cuando se dieron cuenta, bueno, le toca heredar, va a ser reina de Inglaterra. Y no le querían decir nada a la familia. Estaba todo calladito, nadie había dicho nada. Hasta que un día alguien se le zafó. Y le dijeron, va a ser la reina de Inglaterra. Pero todo el mundo decía, esto va a ser un terror de reina. Esto va a estar feo, Chusito. Con esa muchacha en el reino, vamos, nos va a ir mal al país. Porque era mala. ¿Y sabe qué? Le dieron la noticia a los 12 años y esa muchacha comenzó a cambiar. Comenzó a portarse como toda una dama. Empezó a ser responsable y a hacer de todo y todo el mundo. Hasta que alguien le preguntó, mija, ¿usted no era así? ¿Usted no era así? ¿Qué le pasó? Me dijo, desde que me dijeron que voy a ser reina, me comporto como una. Si te va a transformar Dios a ser como Cristo, comienza a comportarte como tal. Desde hoy. Es necesario. Mire, Juan nos anima que vamos a ser como Él y le veremos tal cual es. Dice que en un abrir y cerrar de ojos nosotros, ¡wow! Mire, cuando llega donde Jesús, lo primero que hay que hacer es, ¿qué entonces? Pestañear. Sí, cuando te encuentres con Jesús, Fernando, solo allí. ¡Ta! Para que te cambie de una vez. ¡Aleluya! 2 Corintios capítulo 3, en el verso 18, dice, pero nosotros todos, ¿quiénes? Todos, los hijos de Dios, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Vamos siendo transformados. Estamos siendo cambiados. Ojalá que usted lo esté viviendo. Filipenses capítulo 3, en el verso 20, dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. No es aquí, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Somos de allá. Ahora, mucha gente podrá pensar, pero usted, no, ¿que en el caso de los cristianos se creen tan especiales? Porque sí lo somos para Dios. Y cualquiera puede ser especial para Dios si le cree. Amén. Porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de Él. Y esto va a suceder. No se trata de que usted pueda ser glorificado. Es que va a ser glorificado en Cristo. Y ahora, glorificado, no me malentienda, no significa que usted va a llegar al cielo y se van a arrodillar. ¡Ah, llegó Carlos! No, así no es. Mira, llegó María, tirémonos al suelo. No. Significa que vamos a contemplar la gloria de Dios de tal manera que vamos a ser transformados a la gloria y la imagen de Cristo Jesús. Y vamos a ser como Él, puros y santos y justos, porque la justicia de Jesús se va a imputar a nosotros. O sea, se va a sentar sobre nosotros y se va a poner en nosotros. Pero muchos andamos dudando de que podamos llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ojos puestos en nosotros. Cada vez que yo me miro a mí, pierdo la esperanza. Cuando pongo mis ojos en Cristo, vuelve la esperanza. ¿Amén? Entonces, no pongamos los ojos en nosotros mismos. Mire, es que esto es seguro lo que está hablando Juan aquí. Esto es de seguro lo que vamos a hacer. Si yo le dijera a usted que se vaya al cuadrilátero y se meta a una pelea con el campeón peso pesado del mundo, ¿lo haría? ¿Por qué no? Pues si es que no he terminado de decirle. Si yo le digo a usted que se meta al cuadrilátero con el campeón pesado del mundo, porque usted, la victoria es suya y va a ganar, se lo aseguro, punto y se acabó, ¿se metería? ¿Todavía no me cree? ¿Está bien? ¿Ve que yo no soy profeta? Pero si Jesús le dice, métete al cuadrilátero, Mauro, porque vas a ganar, ¿te metes? ¡Ah! Sin guante, con guantes, sin tenis. Este es mío. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo dijo, la victoria es tuya por adelantado. Y nos está diciendo Juan, la victoria es del creyente por adelantado. Entonces vive como victorioso, deja de vivir derrotado. Cuando pones los ojos y la vista en ti mismo, vas en derrota. Pon los ojos en Jesús, tú eres su hijo, Él te ha amado, su amor es verdadero, te transforma, es poderoso y tú puedes tener esperanza en Él. Punto. Mire, ¿cómo te sentirías si supieras, joven que estás en la escuela, cómo te sentirías si supieras que cada examen que tomes vas a sacar un 100? Está pensando, no estudio. Te vamos a hablar de eso ahora, no te preocupes. Porque esto es bien importante. Mire, pongámonos a pensar en esto. Porque el amor de Dios nos da esperanza, ¿verdad? El amor de Dios nos da esperanza. Y todo el que tiene esta esperanza de que va a ser glorificado, debe motivarse no a vivir así, sino a vivir caminando y echando adelante en esta esperanza. Bueno, ¿qué importa cómo me comporte? Si Dios al final me va a glorificar con Él, no, eso tampoco es así, porque si tú piensas así, yo dudo mucho que tú conozcas al verdadero Dios, porque el verdadero Dios jamás traería convicción a tu corazón de decir, puedo vivir como me dé la gana si al final Él me va a cambiar. Eso con Dios no se juega así, ¿verdad? Más bien tengo que responder a la gracia de Dios. Mire, póngase a pensar una cosa. 20 estudiantes en la universidad, 20, van a un salón de clase donde van a recibir una clase de física, ¿ok? 20. 10 de ellos, Omar, aman la física, les encanta la física, pero los otros 10 odian la física, aman la matemática, ¿ok? Cuando llegan al salón, el profesor les dice, Belkis, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a discutir libros, vamos a ver todos los conceptos, vamos a estudiar todo. Pero no se preocupen, todos tienen un 100. Todos van a sacar 100. Aquí nadie saca ni 99. Todos le voy a dar un 100. Ah, aquí es donde viene lo que te estaba diciendo. Los que aman la física, ¡woo! Vamos a discutir, vamos a leer, vamos a estar relajados, vamos a discutir todos estos principios, vamos a aprender más de física sin la presión, vamos a estar bien, vamos a hacer los ejercicios, el profesor nos va a guiar a través de todo esto y vamos a sacar un 100, tranquilo. Y los que aman la matemática y odian la física, ¿qué quieren? Pues si es así, tiran el libro a la basura y se van y no sé si vengo mañana, porque ¿para qué voy a venir si al final me va a dar un 100 como quiera? ¿Vieron eso? Al que ama a Dios y el que conoce el amor de Dios, no tira el libro a la basura. Se lo lee, lo estudia y lo vive, aunque sabe que al final va a sacar un 100. ¿La agarraron? Ok, entonces no la tengo que repetir. Mire, tenga esto por sentado. Yo tengo 100% garantía, si soy un verdadero creyente en Cristo, de que voy a ser como Cristo. ¿Amén? Entonces, si es así, no lo tomo de balde, sino que me empeño en eso. Eso es lo que tengo que hacer. Esa es la esperanza que me motiva a purificarme como Él es puro, como dice en el verso allí. Tenemos que buscar imitar a Cristo, aunque nos rechacen. Mire, como le dije antes, Jesús vino, ¿y vino en qué? En amor, a mostrar el amor del Padre. ¿Qué le hicieron? Lo mataron. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿Qué tal, María, si yo empiezo a comportarme como Jesús? ¿Qué tal, Doris, si yo empiezo a mostrar el amor de Dios? ¿Qué tal, Javier, si yo empiezo a vivir de manera que la gente diga, esto sí es un cristiano? ¿Qué tal si yo empiezo a vivir de esa manera, Nancy, que la gente diga, wow? ¿cuál sería el resultado en este mundo? Bueno, nosotros como cristianos a veces pensamos, uy, el mundo cambiaría porque muchos vendrían a Cristo. ¿Really? Si vino el verdadero, vino Jesús y lo mataron, ¿usted cree que usted por portarse bien y ser cristiano la gente lo va a seguir? Probablemente te dan muerte, Scarlett, a ti también, y a mí, y no, ya, no fuimos. Uy, no, pero yo no quiero morir. ¿Qué importa? Vas a vivir eternamente. Entonces pongamos a pensar, ¿qué resultado tendría si nosotros viviéramos verdaderamente como Cristo y lo imitáramos a Él? Probablemente nos den muerte, y si es necesario, que venga. Amén. Pensemos en esto, porque el amor de Dios es tremendo. Y allí le dejé unas preguntitas para que usted las discuta con su líder en la célula. Vamos al próximo, porque ya nos vamos a ir dentro de 2 horas. Ok, allí dice, ¿para qué Él vino? ¿Cuál fue el propósito? ¿A qué Él vino con su amor? ¿A qué vino a nosotros? Miren el verso 4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ok? O sea, rompimos la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de ¿qué? De quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. ¿Para qué vino Él? Para quitar el pecado. Para quitar el pecado. En aquel tiempo que Juan estaba predicando, sucedía mucho que la gente pensaba, los griegos pensaban, el cuerpo no sirve para nada, el alma o el espíritu es lo que vale. El cuerpo, como no importa, trátalo como quieras, haz lo que quieras con él, Luis, porque no importa si pecas o no pecas, el cuerpo no sirve para nada, porque la vida es en el espíritu, no en el cuerpo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. El apóstol Juan nos está enseñando aquí también, que mire, el cuerpo sí vale. ¿Cuántos ven lo que dice Pablo, que dice que el cuerpo es el qué? El templo del Espíritu Santo. Hello, dáñale el templo a Dios entonces, a ver cómo se pone. El templo del Espíritu Santo es el templo de Dios. Ok, entonces el cuerpo sí es. Lo que le está hablando es a la naturaleza pecaminosa. No es a la carne y hueso que nosotros tanto decimos, es que esto, ¿verdad? No, es nuestra intención interna de que nos inclina hacia el pecado. Pero el cuerpo sí, y dice que Él va a echar fuera el pecado en el verso 5. Él se manifestó para quitar los pecados. Es importante el cuerpo también, porque nosotros como cristianos sabemos, somos la religión o la única religión que predica que al final de todo el cuerpo se va a reunir al espíritu y van a ser uno otra vez y van a ser como Cristo. ¿Usted se imagina eso? No importa si usted lo tienen en cenizas, en una urna, en la chimenea, se va a levantar ese cuerpo. Si lo tiraron las cenizas al mar, se van a componer otra vez. Si lo enterraron en un hoyo, si le pegaron fuego, si lo dejaron botado en una esquina, el cuerpo se va a levantar y se va a unir de nuevo al Espíritu. Dios lo va a restaurar y lo va a redimir. El cuerpo es importante, será redimido. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos del pecado, porque Jesús vino a terminar con el pecado, pero nosotros no queremos terminar con él. Un grupo de jóvenes estaba en una fiesta y estaban todos disfrutando, lo más bien, hasta que uno de ellos dijo, hey, ¿por qué no nos vamos allá al French Quarter a terminar la fiesta? Vámonos a caminar por ahí, vamos a ver qué hacemos por allá en tal lugar. Y todos, vamos, vamos, vamos. Y una de las muchachas dijo, ¿saben qué? No, yo mejor me voy para mi casa. Y uno de sus amigos le dijo, ah, le tienes miedo a tu papá. Le tienes miedo a tu papá que te va a pegar, te va a pegar, ¿verdad? Te va a lastimar tu papá. Y le dijo, ¿sabe qué? No me da miedo que mi papá me lastime, me da miedo yo lastimarlo a él. ¡Pum! ¿La escuchaste, joven? Wow, no hagas lo que ellos hacen. No, mire, Jesús vino a quitar el pecado. Miren el verso 5. Vosotros sabéis que Él se manifestó aquí para quitar el pecado, y en Él no hay pecado. Si quiero ser como Él, tengo que dejar que Él saque todo eso, tengo que salir de todo eso. Leí otra historia de un joven que cuando, antes de ser cristiano, tenía el pelo largo, tremenda barba, parecía un hippie, todo así desordenado. Pero un día, en una campaña, recibió a Cristo, Esteban. Y este muchacho fue a la iglesia, y cuando llegó a la iglesia vio que había muchos ancianitos. Y en esta iglesia, algunas de las ancianas, cuando lo vieron, como que se asustaron. Cuando vieron a este peludo entrar por allí, vieron a este desordenado ahí. Y empezaron como, que no vaya a hacernos daño. Y él sintió eso, él se sintió mal. Entonces él dijo, no, hombre, qué pena, ¿qué van a pensar? Pues él fue esa semana y se cortó el pelo y se cortó la barba. Se afeitó y llegó bien limpiecito, y ahora todo el mundo, ah, todas las viejitas. pero que fue caminando y se encontró con una amiga y le dice, hey, ¿y qué te pasó? Le digo, no, pues me afeité, me corté el pelo y todo eso. Pero tanto que tú, tanto tiempo peludo y barbudo, que eso era tu marca, que aquí y allá. Y le dijo, sí, pero fui a la iglesia, ahora soy cristiano y vi a las ancianitas medio asustadas cuando me vieron y me dio pena y fui, me corté el pelo y me quité la barba. Y le dijeron, no, pero ya eso es legalismo. ¿Por qué te vas a quitar la barba y el pelo? ¿Acaso eso te hace menos cristiano, más cristiano? Eso es legalismo. Y él dijo, yo no lo llamo legalismo, porque si las va a hacer sentir mejor a ellas, yo lo llamo amor. Aleluya. ¿Vieron eso? Entonces nosotros tenemos que saber que a veces las cosas que son pecados hay que eliminarlas, pero hay cosas que tal vez no son pecados o son como así, como que allí entre medio que no sabemos, y como quiera hay que cortarlas. ¿Por qué? Porque no queremos lastimar a otros, porque lo hacemos en amor. Amén. No seamos legalistas. Pero el pecado es iniquidad, el pecado es una falta, es una infracción contra la ley de Dios, es una infracción contra el carácter de Dios. Es más, el perdido o el que no tiene a Cristo peca y rompe la ley, va contra la ley de Dios. Pero el cristiano cuando peca va contra el amor de Dios y la gracia de Dios. Así que tomémoslo en serio. Cuando venga la tentación, detengámonos un momento y pensemos por un momento, Señor, estoy a punto de cometer un pecado, pero no quiero hacerlo porque por esto fue que a ti te mataron. Por culpa mía, por yo estar haciendo esto que voy a hacer, fue que a ti te llevaron a una cruz. Por culpa mía. Sí, cuando usted se encuentre en una tentación, piense, lo que estoy por hacer fue lo que envió a Jesús a la cruz. Fue condenado por lo que yo estoy haciendo. Y si yo quiero ser como Él, entonces tengo que cambiar. ¿Qué tal si usted le dijera el Señor, al salir de aquí manejando, vas a llegar a la luz allí y no te vas a dar cuenta, te vas a pasar la luz roja, vas a tener un accidente y la persona en el otro carro va a morir? ¿Qué haría usted? ¿Cómo? ¿Paro en la luz roja? ¿Sabe qué? Yo ni manejo. ¿Verdad? Ni manejo. Mejor me quedo quieto. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que saber y entender esto. Si queremos ser como Él, tenemos que eliminar el pecado. Él nos va a hacer bien, Él nos va a transformar, pero tenemos que tener mucho cuidado en el proceso. Hay personas que les gusta, no les gusta meterse al fuego, pero les gusta calentarse con Él. Por ejemplo, personas así. A mí, en esas calles del French Quarter, no me van a ver caminando por ahí. Porque lo que hay allí es un degenere en esa Bourbon. Y yo no voy a ir allá. Yo en esos lugares no me meto. Ah, pero llegó mi primo de visita y quiere ir, entonces lo voy a llevar para que vea cómo es. No, pero yo no voy a entrar a ningún sitio, yo solo voy a caminar por la Bourbon. Entonces no me meto al fuego, pero estoy así, al ladito del fuego, caminando, dándole la vuelta a la fogata. Hasta que alguien nos hace tropezar y caemos en el fuego. ¡Cuidado! Como el hombre que dijo, le dijo a su hijo que no le permitía estar solo con una muchacha. No le permitía estar solo con una muchacha. A mi hijo de 16 años, no le permito estar solo con una muchacha. Y su amigo le preguntó, ¿pero por qué le haces eso a tu hijo? ¿No confías en él? No. ¿Pero por qué? Porque no confío ni en su padre. Hello, la agarraron. ¿Eh? Okay. Entonces, no creamos, no confiemos tanto en nosotros mismos. Tengamos mucho cuidado. El domingo pasado hice alusión a los tatuajes, ¿verdad? Y dije, pues, que el Levítico dice hace dos domingos que no se tatúen, ¿ok? Bien. Y para algunos pueden decir, bueno, pero es que la Biblia no es clara con los tatuajes y los tatuajes no son necesariamente pecados. Mire, está bien, podemos tener desacuerdo con eso, no hay problema. El problema es la motivación, ¿con qué motivación me lo hago? ¿Por qué me lo hago? ¿Por qué hago eso? ¿Para qué lo hago? Esa es una. Número dos. Casi siempre el que se lo hace no piensa, cuando tenga 50 años, ¿cómo se va a ver esa cosa? ¿Verdad? No se va a ver igual. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que mirar, o sea, lo que es malo, no hacerlo. Y lo que es ambiguo, que tal vez no sabemos si es malo, tampoco. Porque no sabemos. Si eres cristiano sincero, vas a pecar, vas a fallar. En el verso 6 lo dice, todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo, pastor? Usted dijo lo contrario. Pero vuelvo a repetirle, en el verso 6 está hablando de hábito de pecado, estilo de vida. El cristiano no lleva un estilo de vida pecaminoso. Batalla con el pecado, cae en el pecado, pero se levanta, vuelve, se arrepiente, confiesa y sigue porque siente el peso del pecado y sabe lo que el pecado le hace a Jesús. A eso es lo que se refiere. Hay ocasiones hasta que los mejores cristianos que usted puede haber se vuelven difíciles y caen en cualquier pecado. Pero la convicción del Espíritu nos levanta, nos contrita, nos confesamos y nos arrepentimos, porque el pecado le duele a Dios y nos debe doler a nosotros. Así es el verdadero cristiano. Por eso Él nos llama hijos, como niños, porque somos indefensos, no sabemos pelear contra esto solo y necesitamos la ayuda de Él. Y por último, su amor destruye las artimañas del diablo, la obra del diablo, en el verso 8. Porque el diablo ha pecado desde el principio, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y esto es algo presente, continuo, que Él está constantemente destruyendo, derribando, hasta llegar el día que va a aniquilar al diablo y sus obras. Esto es algo continuo y usted es parte de eso. Lo que pasa es que a veces nosotros paramos un comportamiento y a veces hasta tratamos y decimos, ya no voy a hacer eso más, pero dentro de nuestro corazón todavía nos ha destruido las artimañas del diablo. Es como la niña que va en el carro y el papá le dice, siéntate, siéntate, y ya va a parar en el asiento, siéntate, te estoy diciendo, tú vas a meter una pela, si paro el carro te voy a pegar, sentate, hombre. Y sigue peleando con la niña brincando hasta que por fin la niña se asustó y se sentó. Pero después que la niña se sentó, el papá le dice, quieta allí, y él le dice, por fuera estoy sentada, pero por dentro estoy parada, papá. Porque a veces somos así. Por fuera nos vemos bien, pero por dentro todavía estamos en esa lucha y en esa batalla. Pero Jesús va a venir y está destruyendo eso poco a poco en esta vida para que nosotros seamos libres del pecado. Mis hijos, no se engañen. Los cristianos falsos van a tratar de convencer a los cristianos verdaderos de que aún podemos seguir practicando y viviendo en el pecado sin problema. Y allí Juan no niega que el cristiano peca, sino que va a pecar, pero tiene abogado, pero a la misma vez no debe vivir en el pecado. Así que, ¿qué voy a hacer entonces con este amor tan grande que Dios nos ha otorgado? Dos cosas le voy a decir. Permítale a Dios adoptarlo. Permítale a Dios ser su padre. Permítale a Dios tomarle por hijo, como su niño, como su propio hijo. En Juan capítulo 1, en el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. De ir de muerte a vida. De ser un huérfano a ser hijo del Dios verdadero. Permítale a Dios que lo adopte. Número 2, permítale a Dios que lo cambie de adentro hacia afuera, porque algún día Dios lo va a hacer como Cristo. Pero usted tiene que confiar en la esperanza que es solo en Jesús. Él ya te amó. Él ya te amó. Su amor está completo y ya te lo dio completo. ¿Sabías eso? Él murió en la cruz por ti. ¿Qué más puede hacer por ti? ¿Qué más estamos esperando que Dios haga si ya lo hizo todo por nosotros? Para que tú no tuvieras que morir las consecuencias del pecado, Cristo murió. Aquel que no tuvo pecado se hizo pecado para que tú y yo pudiéramos disfrutar el amor de Dios y tener un futuro y una esperanza. Eso es lo que tenemos que hacer, rendirnos ante el amor de Dios.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.